Bueno, me comentabas que tu primer trabajo en radio no fue en Radio San Sebastián, la de tu infancia, sino en Radio Popular de San Sebastián. ¿Puede ser?
Bueno, en San Sebastián fue la... Yo escuchaba la radio, sobre todo íbamos Radio San Sebastián, pero en la, el villancico, a los 4 años, fue en la radio La Voz de Guipúzcoa.
Sí.
Todavía recuerdo que cuando hice años después el programa de jazz, que tenía 16 años, nos obligaban, eran todavía los tiempos de Franco, pues a poner, acababa el programa, era de 11 a 12, teníamos que acabar a las 12 menos 7 minutos para que entraran tres himnos que tenían que sonar.
Claro.
El himno de los requetés, el Cara al Sol, sí, y el Nacional.
Sí, el himno
y
de España.
Sonaban los
viva
tres
España,
himnos.
Dios, caídos por bueno, España, viva.
Todavía pues, recuerdo eso, sí, que había sí, que... O sea, que no duraba una hora, sino duraba 54 minutos el programa. Y todavía recuerdo eso, esos... Entonces, bueno, fue la de Guipúzcoa, fue la cadena SER, pero eso como espectador, como oyente. Y cuando empecé a ser un poco más mayorcito, fue con 16 años, la de Guipúzcoa, las radios del movimiento, y había grandes voces, estupendas voces.
¿Pero en Radio Popular sí estuviste de San Sebastián? ¿En Radio Popular llegaste a estar?
En Radio Popular fue cuando yo... Me hicieron entrevistas, pero como haciendo más, de una manera más sistemática, colaboraciones en radio, fue en Radio Popular, pero también como invitado. Fue ahí donde comenzó la experiencia. Ese fue New Days con la Orquesta Mondragón, con un locutor maravilloso que se llamaba Gregorio Gálvez.
Gregorio Gálvez.
Era profesor de no sé de qué, era profesor, era muchas cosas, y era sobre todo un gran aficionado a la música, un gran melómano, nos unía mucho a la música, y empezamos a ir un grupo de amigos a charlar sobre... Tenía una forma distinta de hacer la radio, ¿no? Más coloquial, menos formal, menos grave, modulaba muy bien, tenía una muy bonita voz, Diego Gálvez, que desde aquí pues le quiero mandar un fuerte saludo, y a los tiempos, los años no pasan en balde. Hace poco tuvo un pequeño sustito, tuvo una caída, y le deseo lo mejor, y bueno, decir que eso, que fue un gran comunicador. No todo el mundo puede comunicar y transmitir ese feeling, ese corazoncito, ¿no?
Pues me sumo a este saludo, porque además ha sido el propio Gregorio Gálvez quien me ha pasado una grabación de Radio Popular en San Sebastián.
¿Ah, sí?
Con Javier Gurruchaga. Creo que el programa se llamaba Club 44.
Era un programa antológico, era un programa superestrella que tenía muchos seguidores, y de hecho ese programa tuvo la iniciativa de organizar un viaje a Barcelona esta misma fecha, es decir, ahora, hoy, hace 50 años, nos íbamos un montón de chavales, seguidores de su programa, de Club 44, a Barcelona a ver a los Rolling Stone en su primera actuación en España, en el Palacio, en la Plaza de Toros de la Monumental. Y eso lo organizó un programa de radio, o sea que fue un adelantado, y ahí tengo ese recuerdo. Hace 50 años yo estaba con Gregorio y con un montón de amigos que escuchábamos, y no teníamos por qué ser amigos, conocidos, que escuchábamos un programa, y nos fuimos a Barcelona a ver a Mick Jagger y The Rolling Stone.
¡Qué bueno! Pues es Gregorio Gálvez quien me ha pasado esta grabación, la pongo con tu permiso, de Club 44.
Atención, señora, atención, caballeros. Se ha inaugurado un nuevo hipermercado. Un hipermercado mucho más barato. Un hipermercado económico. Un hipermercado a su alcance, señora. Y a su alcance, caballero. Hipermercado Mamona. Hipermercado Mamona chupa los precios.
Entonces, no sé si...
Tequila. Sí, señores, aquí están con ustedes el grupo de moda, Tequila.
No me ha cambiado tanto la voz en medio siglo.
Sí, dígame.
Mira.
Sí.
Yo creo que estoy improvisado,
sí.
Mira.
Sí. Sí. Sí, sí. El único grupo de la New Wave española.
Tequila.
Tontería, ser improvisado, todo muy automático.
Bueno, unos gags.
Ahora me da un poquito de apuro, un poco de rubor, ¿no?
¿Qué va?
Pero bueno, entonces nadie se atrevió a hacer eso, y menos improvisadamente y por la noche, y tenía una... En el fondo eran esas referencias de los programas de radio que nos habían gustado de chavales, y luego vimos también en la televisión, en esos programas de Lucille Ball, aquellos programas que eran también un guiño a la radio, los programas de los hermanos Mars, y bueno, pues todo era un guiño de guiños, y bueno, pero ahora visto con el tiempo, pues un poco de rubor sí entra. Yo tenía entonces 18 años,
si es que eras un 19, niño.
Y ahora tengo 68 ya. Pasa el tiempo muy rapidito, ¿no?
A todos nos da pudor escucharnos a nosotros mismos, pero es verdad que... adquiere cierta envergadura con el tiempo estos sonidos. Sí. Es muy especial volver a escucharlos.
Sí. Lo que me doy cuenta es que con 18 años ya tenía bastante vozarrón.
Voz de radio.
Voz de radio, de están escuchando ustedes, la programación, de tal. Sí. Luego con el tiempo, pues ya te da tan igual, no la colocas tanto. Incluso queda mejor que salga más espontánea, ¿no? No la colocas. Hay locutores todavía que no voy a decir algunos nombres, porque algunos son muy famosos, pero a mí me cansa un poco cómo coloca la voz. Hola amigos, estamos... Y la colocan toda la vida colocando la voz.
No se cansa, entonces, ¿eh?
Para los demás sí los cansamos un poquito, sí, sí.
Luego me gustaría que fuera de micro hablasen, tuvieran la voz más aflautada, que no tuvieran esa voz que gastan
en
la radio.
Tampoco te digo que... que para mí es una voz maravillosa, pero por ejemplo que escuchas a Marlon Brando...
Además, mira, ¿has visto este documental de Marlon Brando que está construido con grabaciones que hizo en cintas de cassettes? Ese es el hilo conductor del documental biográfico sobre Marlon Brando. Listen to me, Marlon se llama.
Listen to me. Yeah. Oyes esa voz y luego ves a estos queridos estupendos locutores aquí y en todo el mundo, pero aquí hay esa especie de especial. Bien, amigos, hola, estamos aquí en su programa de radio. Pues termina uno cansándose de los cojones. La radio tendría que ser lo que... Bueno, ahora estamos en un tono más de verdad. Sí, no es más
verdad,
creíble, ¿no?
Es verdad. Se ha demostrado que la radio, aparte de la voz, son más cosas. Eras ya muy reverente en la radio de joven. Yo he rescatado una entrevista que diste al diario El País en el año 88 y les comentaste: en la radio he llegado a tirarme pedos, a follar y a blasfemar. Sin embargo, la televisión me ha hecho contenerme en muchas ocasiones. La verdad es que soy capaz de hacer burradas mucho mayores. ¿Esto es verdad? ¿En la radio llegaste a hacer esas cosas?
Eso no es verdad. No. Yo cuando a follar perdí la virginidad muy mayor. Y luego, además, no en una radio, sino lo hice en una cama y me acuerdo que el primer recuerdo pues fue un desastre.
Ya, como, pero la mayoría,
luego,
¿eh?
Los pedos, cuando se hacían en la radio, lo hacíamos falseados. Lo hacíamos con el brazo, ¿no?
Hacéis foley, ¿no?
Pues con el brazo, así como estoy haciendo ahora. Sí. Y bueno, pues todo es mentira, todo es un juego, es un divertimento. Pero lo que sí hice, un guiño grande, fue en un programa que se llamaba La Última Cena, en Televisión Española, que lo recordará mucha gente. Ahí sí nos echamos unos pedos, pero eran unos pedos también con el brazo que se falseaban, ¿no? Bueno, el pedo siempre produce mucha gracia. Ahora hay unos personajes muy graciosos en TikTok y en Instagram, que son unos perritos, unos chihuahuas, que no paran de echarse pedos y me hace muchísima gracia. La verdad es que el pedo siempre ha producido un poco de hilaridad. También a ver
siempre
en qué contexto, en qué momento.
No, pero...
Y de hecho hay grandes tratados, sin ir más lejos, el gran Quevedo ya trataba sobre el pedo y sobre la importancia del pedo y el culo y todo eso pues está en la literatura. O sea, que no hay por qué avergonzarse. Pero de ahí a lo primero que me has dicho, a ver si esto, lo otro...
No, vale.
Era mucha ficción la que le poníamos, echábamos mucha cara.
Era muy jugoso, este extracto de la hemeroteca y te lo quería compartir contigo y contrastarlo. Pero es verdad, o sea, el humor envejece muy mal, muy mal. Si tú te pones grabaciones de los años 70, 80, pues hombre, no digo yo que no las veas con ternura, pero es verdad que hay chistes que no han envejecido tan bien. Sin embargo, el pedo ahí sigue vigente. El pedo como elemento de hilaridad, lo que has dicho, ¿no?
Es un sonido tan... como todo es tan ordenado y tan sinfónico y tan armónico, y normalmente se tiende a lo que es total. El pedo es como un rompimiento del sonido, es un suena ya que es como tirarlo todo darle la vuelta, tirarlo a la basura
completamente.
Entonces es muy gracioso el pedo, pues tiene ese sonido muy, esos instrumentos que imitan muy bien, sobre todo los instrumentos de viento, los bombardinos, las tubas, todos los instrumentos graves que imitan también el pedo son muy graciosos. Y de hecho están utilizados en la música clásica, sobre todo los compositores han elegido momentos bufos, divertidos, payasos, han elegido estos instrumentos. El sonido tiene su gracia, ese rompimiento, es romper con todo.
Reivindicamos el pedo desde aquí.